No sé si hay alguna pregunta.
Es un sector muy masculinizado, ¿no? Quiero decir, además, alguno de ustedes comentaba que no es atractivo para las mujeres. ¿Por qué? O sea,
bueno, a ver, el sector.
El micro.
En España existen unos, en el transporte público de mercancías, hay alrededor de unos 330.000 conductores y en realidad, porque los datos que se han dado son más bien de viajeros, en mercancías no llegan al 1%. Bueno, pues es un sector que implica muchísima soledad, que implica sobre todo en las largas distancias estar muy lejos de casa durante muchos días. Hay una seria contradicción entre los intereses comerciales y los intereses sociales, y en este momento pues lo que sucede en Europa, no en España en particular, es que no resulta atractivo para los que están y, por supuesto, nadie quiere incorporarse a él. No creo que sea tanto una cuestión de hombres o mujeres, sino que de personas pues que tienen otras alternativas que son mejores que estas, y precisamente el debate es cómo hacemos esto más atractivo para todo el mundo.
Sí, que nos han solicitado conductores a la federación. Pero claro, si ya era una situación muy complicada, era Inglaterra o el Reino Unido, donde nadie quería ir, pues ahora es muchísimo más complicado y, por supuesto, al menos en lo que yo conozco, nadie se ha apuntado a ese carro, ni como empresarios ni como conductores. A ver, es por una cuestión empresarial, existe mucha más burocracia, existe mucha más incertidumbre y después, lógicamente, el que va dentro del vehículo pues dice que no quiere meterse en una ratonera que no sabe cómo le va a salir aquello. No porque le vaya a pasar algo, sino porque no sabe cuánto tiempo va a invertir en ir a volver y el que lo va a sufrir día a día es el propio conductor. Yo hablo un poco por experiencia porque como somos autónomos, somos empresarios y somos conductores y, por lo tanto, sufrimos las dos cosas a la vez y sabemos bien de lo que hablamos. Nunca fue un lugar, Gran Bretaña, donde lo pensaras como era la primera opción y ahora, lógicamente, pues es muchísimo peor.
Pues en primer lugar, a través del programa IO Empresas, se les irá facilitando la formación a los trabajadores en materia de igualdad y ellos se incorporarán a la red PENCIL, a la red para poder contratar mujeres más vulnerables, una vez que reciban, por supuesto, sobre todo la formación en el ámbito del transporte de mercancías. También la Consejería de Fomento va a establecer acciones puntuales en este sentido de formación. Con el carnet de conductor de camión y demás, y un estudio para ver cuáles son las necesidades reales que ellos tienen. A partir de ahí, las acciones puntuales de lucha contra la violencia de género se las iremos detallando según se vayan poniendo en marcha.
Sí, este fin de semana ha comentado que ya está a punto la nueva guía para residencias, dado que ya la mayor parte de los residentes tienen la tercera vacuna. ¿Cuándo podría estar lista? ¿Cómo ya sabemos? ¿Hoy o mañana?
Esta semana, a lo largo de esta semana, hoy, mañana es fiesta, posiblemente jueves o viernes, están acabando de ultimarla y de ver los detalles que hay que adaptar, comentarlos con Sanidad. Sobre todo es liberalizar los espacios donde se venían realizando hasta el momento las visitas, no los espacios abiertos, evidentemente, pero sí en las salas que tenían los propios centros, comedores o salas de reuniones que ahora únicamente se utilizaban para las visitas, se permitirán las visitas en las habitaciones con toda la precaución, de manera, bueno, pues como se venían realizando anteriormente. Habrá que determinar cuántas personas por habitación, porque el objetivo siempre es el mismo, el mantener la seguridad de los residentes dentro de las máximas precauciones que podamos tomar. Entonces, están acabando de los técnicos de ultimar esos detalles y el jueves o el viernes se publicará la guía con las nuevas actuaciones, con las nuevas medidas de seguridad.
No sé si en algún momento han pensado que los visitantes presenten su certificado COVID, por ejemplo, para acceder a las residencias, para brindarlas de alguna forma y que solo puedan entrar a acompañar a sus familiares, a aquellos que estén vacunados.
No, no es un dato que nos hemos planteado. El certificado COVID no es obligatorio ahora mismo presentarlo en ninguna actividad. Por lo tanto, entendemos que no es lógico pedir un certificado COVID para que una persona pueda visitar a su familiar en la residencia, porque eso iría sobre todo en detrimento de la persona residente. Lo que sí hacemos es ese llamamiento a que todas las personas se vacunen. Se ha demostrado la eficacia de la vacunación. La inmensa mayoría de la población diana está ya vacunada y lo que sí hacemos es el llamamiento permanente para que las personas se vacunen para poder garantizar la seguridad de los usuarios de las residencias en este caso. Pero en ningún momento se va a prohibir el acceso a un centro, a visitar a un familiar que no tenga un certificado COVID.
¿Tendrán que seguir utilizando mascarilla? ¿Y se va a cambiar también la guía? No sé si los centros de menores van incluidos por ser centros residenciales.
La guía abarca sobre todo los centros de discapacidad y los centros residenciales, así como las actividades que se desarrollan en centros de días. En los centros de menores la vida está prácticamente normalizada ya.
¿Y utilizarán mascarilla los residentes?
A ver, nosotros la recomendamos. La normativa estatal estableció que no era necesario el uso de la mascarilla en los centros residenciales, si se acuerdan. Cuando salió publicado en el Boletín Oficial del Estado que no era necesario el utilizar mascarillas en exteriores siempre que no se pudiera mantener la distancia de seguridad y demás, hacía la misma recomendación para los centros residenciales, el que no se usara la mascarilla en los centros residenciales, salvo que no se pudiera mantener la distancia de seguridad y demás. Nosotros recomendamos que se use, sobre todo cuando no se pueden mantener esas distancias y esas medidas de seguridad. Ya le digo, nuestro único objetivo es proteger y proteger en este caso a los residentes, que son las personas más vulnerables que están en los centros, pero cumpliendo siempre lo establecido en la normativa estatal.